En la noche más hermosa hemos hablado en muchas ocasiones de la visión tan diferente que existe entre el mundo científico ortodoxo y aquel que investiga fenómenos paranormales aplicando técnicas científicas desde la heterodoxia de estos temas. Es evidente que existe como una especie de lucha, los unos por negar y los otros por creer. Y hoy queremos hablar de la posibilidad científica de recrear determinados fenómenos paranormales, deteniéndonos especialmente en la figura del diablo, del demonio. Cualquier persona puede ser víctima de un fenómeno paranormal o de lo que a su juicio pudiera serlo, pero ¿cuánto hay de realidad y cuánto de sugestión o de creación involuntaria de nuestro cerebro? ¿Puede realmente nuestra cabecita crear un tipo de realidad que se confunda con un fenómeno paranormal, Jesús?
Sí, es posible. Es muy posible. De hecho, la neuropsicología lo que estudia precisamente son ese tipo de defectos de nuestra red neuronal, de sinapsis neuronales, que pueden cambiar la percepción, no solamente la percepción, sino la elaboración de distintas imágenes y momentos que tenemos en nuestro cerebro. Es como si de alguna forma tuviéramos un mundo exterior, que es el mundo real, físico, que nosotros estamos viendo y en el que vivimos, y un mundo interior que se puede crear a partir de un fallo, un error, un problema, en este caso, un problema físico, y que esté aquejando al cerebro. No es necesario que sea ningún tipo de problema traumático, quiero decir, ni es un adenoma, ni es un tumor, ni es un derrame cerebral, no tiene por qué ser eso. Simplemente una simpleza como una red de sinapsis neuronales que tenga algún tipo de error o malformación en un momento dado puede ser el detonante para que nuestra mente cree, fabrique cosas que realmente no son las que están a la vista y, sin embargo, son tan reales como si las hubiéramos vivido. La máquina que tenemos sobre nuestros hombres es fascinante. El cerebro es maravilloso, pero a su vez, como gran máquina que es, tiene sus fallos, tiene sus problemas. Y lo que ahora mismo denominamos que puede ser algo que afecte tanto a la persona que le pueda suponer en el día a día un problema, quizá en un futuro cercano tengamos la solución para evitarlo. De hecho, la neuropsicología está avanzando mucho en ciertas identificaciones de problemas y el tratamiento que ello podría aplicar al paciente y recuperarse así del mismo. Hay otros que lógicamente no tienen forma ni de identificarse ni de curarse. Sin embargo, se sigue avanzando en un órgano el cual, a pesar del conocimiento que tenemos, físicamente, biológicamente hablando, desconocemos gran parte de su funcionamiento. Hombre, tanto como decir que todos los fenómenos parapsicológicos, todos ellos, pueden provenir del cerebro, es un poco complicado. Es cierto que ese órgano dentro de la parapsicología es el que se advierte como único precursor de cualquier tipo de actividad parapsicológica. O sea, como el detonante, la vía, el que realmente alimenta cualquier tipo de facultad paranormal y el que la produce. Tanto la telequinesis, como la precognición, como la visión dermo-óptica, etcétera, 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 etcétera. O sea, nuestro cerebro es el que realmente realiza ese tipo de proezas por mecanismos que todavía desconocemos y que tienen que ver precisamente con alguno de esos posibles fallos. Voy a poner un ejemplo. Alison Dubois, una de las que hasta ahora mismo es una de las mejores...
De la serie Medium, ¿no?
Correcto. Una de las mejores sensitivas del mundo, que además trabaja con fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados Unidos. Ella tiene una serie de pequeñas deformaciones en su cerebro, las cuales le ha explicado ya un neuropsicólogo que posiblemente sean esas malformaciones las que le ha provocado esos fenómenos parapsicológicos que ella produce.
Y se cuenta en la serie.
Sí, sí, y en un libro que tiene también escrito.
¿Tiene hijos?
Tiene dos hijas.
Dos hijas, o sea que la serie es fiel reflejo de su situación personal. Sí. Pues una de las hijas, según aparece en la serie, también tiene esa misma.
Claro.
No es deformación, no sé, pero peculiaridad, digamos.
Sí,
¿no?
Es una malformación congénita que afecta a algunas zonas del cerebro en un pequeño grado, pero suficiente como para que se haya activado una zona del cerebro desconocida, según le explicó uno de estos parapsicólogos que ella visitó. Posiblemente el cerebro se haya adaptado para corregir o utilizar esa parte que está mal formada haya reflejado en otra que está sana ese trabajo, esa labor, pero en esa parte que está sana, además de eso, tenía una cierta particularidad que se ha activado. O sea, por un problema se ha activado quizá una ventaja para ella, ¿no? Desde luego, ella siempre ha dicho que el hecho de tener ese tipo de visiones muchas veces le provoca más problemas que beneficios, porque no es grato tampoco. Pero sí, es posible que la neuropsicología tenga alguna explicación para gran parte de los fenómenos que se dicen pueden ser parapsicológicos. Pero desde luego, en mi caso, que la he estudiado, creo que no todos.
Cuando se produce esa disfunción en el cerebro, cualquier cosa que suceda en la imaginación del paciente o la persona que lo sufre puede considerarlo como real. ¿Cómo se entiende este tipo de disfunciones y qué relación tiene con la percepción paranormal, José?
Bueno, es curioso porque cuando el cerebro comienza a funcionar de una forma extraña, es decir, no funciona como correctamente debiera, no siempre es consecuencia de una enfermedad que pueda ser progresiva, incurable, ni nada de eso, sino que puede ser también, por ejemplo, por una intoxicación, por enfermedades que pueden tener un reflejo en esa percepción que tenemos, por dolencias metabólicas también. El metabolismo hace mucho en la persona, ¿eh? Y cuando hay un se altera lo que es el metabolismo, puede también provocar que se tengan determinadas alucinaciones. Y de esa forma, bueno, pues si se tiene un diagnóstico claro, pues evidentemente se consiguen reparar. De hecho, hay un médico que es el doctor, el neuropsicólogo Saúl Martínez Horta, del Hospital San Pau de Barcelona, que hace una comparación, ¿no? Que dice que cuando un cerebro está roto, si tiene arreglo, se repara y puesta en servicio de nuevo. Es decir, lo hace con un símil un poco así, en plan mecánico, a detalle, pero bueno, en cierta forma no tiene por qué ser desacertado. Al fin y al cabo, si aplicamos el mismo principio, si te partes un brazo, te lo escayolan, te lo quitan a los dos meses la escayola y otra va a funcionar. Es muy extremo, pero bueno, él dice eso. Pero sí es verdad que comenta algo que es un poco más arriesgado, que era que no tenemos ningún elemento que demuestre que la realidad que vivimos, la que tú vives, la que Jesús vive, sea la misma. Es decir, esa realidad es diferente, es la forma en la que se percibe la realidad.
Sí,
ya estamos hablando de un tema que es más complejo, porque si alguien puede decir, si yo veo esta taza así, es que esa taza estará ahí.
No
es eso.
No se refiere a la realidad física, sino a la percepción de la realidad.
A la percepción de la realidad, exactamente. Entonces el cerebro continuamente lo que está es anticipando, interpretando, reinterpretando, adaptando, readaptando, analizando todo lo que nos dirige. Y tiene una capacidad anticipatoria. Lo que pasa es que no siempre se anticipa con la rectitud o con la corrección que debiera, que son las disfunciones. Por tanto, bueno, pues transforma. Todo eso se transforma en experiencia, en un código que se van almacenando en diferentes zonas del cerebro, que cuando te hace falta echar mano de él, ah, pues esto estaba en tal zona, dice el cerebro. Nosotros sí, simplemente lo recordamos y ya está, ¿no? Y esa información es la que se va unificando en el cerebro y va creando las probabilidades. Esto es posible, aquello es imposible, esto improbable, aquello es probable. Todo eso es como lo va encajonando. Así que esas transformaciones son normales. Son normales, aunque hay gente que le cuesta trabajo aceptar todo esto.
Bueno, tiene una percepción distinta a la realidad.
Claro, claro. Pero bueno, es así, que ¿no? También lo sepamos, que es lo que opina los neuropsicólogos. Y en concreto el caso de Saúl Horta, que es del que también estamos hablando un poco hoy, ¿no? Lo que pasa es que hay determinadas enfermedades, que eso también es verdad, que no se convierten en una ayuda, sino en algo que es extraordinariamente patológico y puede transformar la realidad. Y aunque se viva eso como algo real, es lo que también en términos de neuropsicología se entiende como una confabulación. Es decir, es por explicarlo de una forma fácil, ¿no? La aceptación de la persona de esa realidad que puede saber que no se ajusta realmente con la percepción que tiene, pero que sin embargo prefiere aceptarla. De una forma es esa aceptación, esa confabulación con tu propio cerebro. Con lo cual, es curioso todo esto, ¿eh? Se trata de explicar de una forma llana, pero es realmente complejo, sobre todo cuando nos lo llevamos al terreno ¿cuál? Al terreno de la percepción paranormal. Ahí ya, fijaos, si ya es difícil explicarlo todo de una forma llana, ahora nos vamos a pegar un bucle y lo vamos a explicar, pero aplicado a los fenómenos paranormales, que todavía ya tiene bueno, pues una mayor trascendencia dentro de lo que estamos hablando, claro.
La percepción es el proceso que tiene nuestro cerebro para entender el mundo externo, y nuestro sistema nervioso organiza la información que llega a través de los sentidos, identificándola y relacionándola. ¿Podría esto tener alguna conexión con la figura del diablo?
Podría tenerla. No se puede elevar a definitivo, pero podría tenerla. De hecho, parto peculiarmente una opinión personal mía, que a lo mejor puede sentar como una bomba a estas alturas de las temporadas que llevamos, pero sigo sin creer que el diablo exista.
Es una opinión, claro.
Sigo sin creerlo. Ahora bien, entonces, ¿por qué se ve la figura del diablo? ¿Por qué se acepta? Y de hecho se puede incluso describir por parte de algunas personas cuando han tenido la oportunidad de ver cara a cara a ese ser maligno. Bueno, la verdad que todos esos problemas que de relación o de aprendizaje, o en este caso de conclusión, que puede dar nuestro cerebro ante una experiencia que tengamos, es lo que puede jugarnos una mala pasada. De hecho, podemos ver en nuestro cerebro, podemos esas alucinaciones, que además en algunos casos podemos incluso tenerlas de forma leve y que nos puede ocurrir durante las primeras fases del sueño e incluso durante el día. Gran parte de las personas que dicen ver ese tipo de sombras que pasan alrededor de ellos, cuando realmente se hace un estudio pormenorizado, y aquí hemos hecho investigaciones de ese tipo de casos, nos damos cuenta que la persona lo que ha tenido en ese momento es una alucinación, y que realmente ni en su casa ni en su entorno, al menos que hayamos podido investigar y determinar, ocurre nada extraño ni nada anómalo. Por lo tanto, ese tipo de fotopsias o fotomas, que son esas circunstancias por las cuales nuestra mente crea una imagen en ese lóbulo frontal, temporal, el cual terminas toda la terminación nerviosa de nuestros ojos, crean esa imagen, que no tiene por qué ser un fallo de nuestro cerebro que sea congénito, ni sea una enfermedad, simplemente es un fallo de percepción en un momento dado, en una imagen, en ese momento, porque se mezclan otra serie de factores que son interesantes en el funcionamiento del cerebro, pero muy extensos para explicarlo en este programa, y vamos a centrarnos en eso. De hecho, se pueden tener alucinaciones liliputienses o gulliverianas. O sea, podemos ver algo muy pequeñito, o algo muy grande, muy grande, muy grande. Y realmente esa es una percepción que tiene nuestro cerebro de la realidad de un elemento que podamos ver. Cuando José Manuel decía anteriormente que la realidad no es tal cual, sino como la percibimos, hay personas que cuando ven un animal al cual le tienen miedo, piensan que lo han visto muy grande. Por ejemplo, la aracnofobia. Personas que tienen miedo a las arañas, y cuando te la describen, te dicen, ¡era así de grande!
Sí, sí.
Es una alucinación.
Y a lo mejor una cosita.
Claro, pero es una alucinación, es una consecuencia de que el miedo la ha llevado hasta un extremo que ha tenido una alucinación gulliveriana. Y ha sobredimensionado, correcto, esa imagen de la araña. Y por otra parte, hay personas que lo ven todo muy, muy, muy pequeñito. Y son aquellas personas que a lo mejor pasan por al lado de algo, tropiezan, pero si eso es que vamos, apenas lo he visto. Efectivamente, has podido no verlo, porque tu campo visual ha reducido ese objeto a una expresión tan mínima que te has tropezado con él. Sin embargo, otra persona te dice, ¿qué hace, torpe, si te acabas de dar? Y la persona dice, pues es que no lo he visto. ¿Cómo no vas a ver si está ahí? Hay que entender que es posible que la persona realmente, no su órgano de la visión, no, su cerebro haya minimizado ese elemento hasta el punto que le ha dado tan poca importancia que ha tropezado con él mismo. Y ese tipo de errores o problemas puede incluso desembocar, e incluso en la esquizofrenia se puede explicar gran parte de ese tipo de malformaciones en la información de nuestro cerebro.
Quizás ahí es donde mejor se ve.
Donde mejor se ve. Mm. Y por supuesto que ahí se puede ver a Dios, al diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no dejan de ser representaciones mentales, por cierto, iconográficas. Sí, de lo que
según,
pensamos
según modelos estereotipados.
Correcto.
Pero fíjate lo
mismo que ocurre con las experiencias cercanas a la muerte. Según la cultura en la que se haya desenvuelto, esa experiencia cercana a la muerte que tiene luego, a quien ve o con quien habla y demás, pues tiene que ver con
así.
Hombre, lo relaciona
con sus creencias, ¿no?
Claro, totalmente. Lo relaciona con algo que conoce la persona con respecto a su...
La interpretación que da el cerebro de lo que está viendo.
Exacto, porque lo tiene que comparar con algo, y esa base de datos es la que nosotros hemos percibido, nuestra percepción. Por lo tanto, si vemos un ser que es superior a nosotros, para la cultura cristiana será un ángel, para la cultura budista será un dios de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Viene de donde nos vamos en el mundo. Pero es muy cierto, y eso que tú has dicho, Pilar, refleja claramente esa percepción única de nuestra realidad con respecto a las experiencias que tengamos, tanto colectivas como individuales. Y ahí es donde puede jugar una mala pasada esas experiencias a la hora de decir, he visto al diablo. Es posible que hayas visto a alguien maligno, pero también es posible que tu cerebro lo haya fabricado.
Bueno, esto es lo que dice la teoría sobre este tipo de casos, pero ¿ha habido alguna persona que haya manifestado que ha visto en alucinaciones al diablo?
Sí, hay, y de hecho, bueno, mientras que hablamos, posiblemente haya personas que incluso tengan esas mismas percepciones. Emilio La Rosa Bonavides, que, bueno, a lo mejor aquí en España no nos dice nada, pero que en Sudamérica y en Latinoamérica tiene una amplia tradición dentro del terreno de las tablas, dentro de lo que es la actuación, dentro de lo que es la televisión también. Él ha sido actor, pero también ha sido productor, realizador de telenovelas. Y bueno, él, por ejemplo, ha ido interpretando personajes como Huicho Domínguez, que era un multimillonario que tuvo mucho éxito y mucha aceptación, ¿no? Una vez que ya tenemos ubicado, localizado a nuestro personaje particular, vamos con su historia. Porque él concede una entrevista para Televisa, para el programa Hoy, en el cual reveló que tuvo una percepción que evidentemente él reconoce que podía estar alterada, en la que vio al diablo y que el diablo lo incitó a seguir consumiendo alcohol. Sí, habló con él. Ojo, vamos a analizar esto, ¿eh? Lo incitó a seguir consumiendo alcohol. Luego bebía alcohol, entraba dentro del alcoholismo. Y evidentemente esa alucinación la podía estar pues debido a los efectos que provoca el propio alcohol. Delirios, exactamente, ahí lo tiene. Ese delirio que provoca esa alucinación, evidentemente, ¿no? Pero él decía que fue un día de perros, literalmente, en el que le persiguieron, se saltó una valla, salvó una botella que llevaba y que, bueno, de alguna forma él trataba de proteger. Y en ese momento de tanto acaloramiento, que muy tomado no debía de ir, porque si no, aquel que lo perseguía lo debió de haber cogido, no sé que fuera más afectado que él. Y,
es posible.
Claro, es que es la cosa, ¿no? Pero normalmente no, ¿eh? Normalmente... Y fue cuando vio al diablo, cuando se escabulló de esa persecución, pudo ver al diablo y lo que le dijo fue aquello de orate, tomale, un poco...
¡Órale, toma!
Sí, exactamente, un poco que siguiera viviendo. Y ya con el miedo, pues lo que hizo fue beberse esa botella que él llevaba, explicó, y esto además de cara a cámara, ¿eh? Pues también dijo que cuando había estado en las diferentes etapas de rehabilitación, que con él no habían funcionado, la rehabilitación, la desintoxicación, que le llamaríamos, y que cuando él tenía o cuando le llegaba esa necesidad, que es el síndrome de abstinencia al fin y al cabo, pues nuevamente consumía alcohol y otras drogas. Pero como tal, es un ejemplo de percepción alterada, evidentemente, alterada por el alcohol. Pero sí es verdad que él contó su historia y que se le concedió mucha importancia. No sé si os habéis dado cuenta, seguramente sí, que en Latinoamérica todavía se mantiene esa pureza por creer en... No es que sean crédulos, no, yo no estoy diciendo eso, al revés. Habrá más escépticos y habrá menos escépticos, ¿no? Y, pero esa pureza por tener, por ejemplo, el fenómeno OVNI sigue siendo muy como aquí era hace unas décadas, se sigue teniendo esa fe en el diablo, esa creencia, no fe, esa creencia en el diablo, que es diferente, ¿no? Es decir, se siguen teniendo, manejando conceptos como si no hubiera pasado el tiempo, como si todavía estuviéramos en planteamiento de mitad del siglo XX, una cosa así, ¿verdad? Y siguen precisamente con esos estereotipos de los que hablábamos antes, con ese diablo que te tienta, es decir, te sigue aconsejando negativamente, orientándote al mal. Pues este actor, este productor, Emilio La Rosa Bonavides, pues tiene esa historia que es muy conocida, que se hizo muy popular como aquel que vio al mismísimo diablo.
El cerebro, en circunstancias de estrés, tensión o ansiedad, da prioridad al miedo, al menos es lo que indican los expertos. ¿Por qué razón pasa esto?
Bueno, hay que pensar que el miedo es una... Gracias al miedo es, el ser humano está donde está y ha evolucionado hasta donde hemos llegado. Puede parecer esto una barbaridad, pero es el miedo el que nos salvó en un pasado de morir depredado pues por los grandes animales que estaban a nuestro alrededor y para los cuales éramos una presa bastante fácil. El miedo nos ayudó a pensar en qué tipo de herramientas, en este caso armas, podíamos utilizar. El miedo nos hizo unirnos en clanes para que entre todos, ya que la unión hace la fuerza, poder combatir precisamente a esos enemigos. En definitiva, el miedo es muy importante y de hecho rehuyo y mucho de aquellas personas que aseguran que no se debe tener miedo.
El miedo es un arma de protección del cuerpo.
Si hay alguien que es un temerario, hay que huir más que de un sinvergüenza. Porque el sinvergüenza por lo menos lo pillas y le puedes poner la cara gorda. Pero el temerario puede ser que te vaya la vida en ello, por culpa de un temerario. Así que es mejor tener miedo que otra serie de sentimientos. Y este miedo, lógicamente, funciona adaptando nuestro cuerpo para provocar una explosión de hormonas, la adrenalina sobre todo, y ayudarnos así a salir huyendo de un lugar. El tema es que cuando se activa el miedo, se activa una parte de nuestro cerebro que es muy antigua, nuestra parte más reptiliana. ¿Por qué? Porque es uno de nuestros instintos básicos, quizá el más básico de los básicos, porque activa el instinto de supervivencia. El miedo hace que nuestro cuerpo corra, huya de ese posible enemigo. Claro, cuando está en una situación de estrés, muchas veces se genera ese tipo de reacción igualmente. Se activan esa serie de hormonas, nuestro corazón se acelera, en fin, el estrés juega una mala pasada, que no voy a extender mucho porque sería demasiado complejo. Y esa sensación de miedo hace que se anule gran parte del resto de las percepciones. Fijaos que incluso se llega a afectar hasta el habla. Una persona con miedo no habla bien.
No, tartamudea muchas veces.
O no se le entiende. Uh-huh. Y es porque esa sensación o esa activación del miedo anula nuestra forma de percibir conscientemente el entorno que nos rodea, hasta el punto que nos volvemos unos seres cerebralmente primitivos. Cuando nuestro cerebro está viviendo esa percepción de enemigo brutal, pero no existe un enemigo como tal, y aparece el estrés, también ocurre este tipo de transformaciones de nuestro cerebro. Y es posible que, para explicar todo aquello, nuestra mente dé una imagen de algo que nos ha ocasionado ese miedo. Vamos a tratar una situación práctica. Una persona que está en un lugar en medio penumbra, oye un ruido a su espalda. Este ruido, por lo que sea, se activa esa sensación de miedo y sale corriendo pavorosamente para librarse de un enemigo que seguramente estaba ahí. Uh-huh. Cuando realmente se calma a esa persona y se le pregunta qué ha ocurrido, hay veces que esas personas aseguran, juran y perjuran, que han visto una determinada figura, un fantasma o un espíritu tal o cual, cuando realmente ni siquiera se han fijado sus ojos en esa dirección, ni siquiera han mirado para allá. ¿Cómo se sabe que esto es posible que haya sido así? Entre otras cosas porque analizando, primero, en la entrevista a la persona, se le saca que no ha mirado para allá, pero cuando se hace un análisis pormenorizado de su mente, y realmente se somete a unas pruebas, por ejemplo, un TAC cerebral o una resonancia magnética en vivo, se dan cuenta los expertos que se activa una zona del cerebro en la cual aparece como si se hubiera visto esa imagen. ¿Qué ocurre entonces? Si esa persona solamente ha salido corriendo por miedo y no ha visto, no ha, su mente, sus ojos no han mirado en aquella dirección, ¿por qué su cerebro asegura que ha percibido una imagen mediante los ojos y la ha recreado en esa parte del cerebro? Lo que ocurre en este caso es que nuestra mente ha creado una justificación para ese miedo injustificado, porque realmente sabemos conscientemente que no hemos mirado en esa dirección. Sin embargo, ¿cómo es posible que sin haber mirado hayamos salido corriendo y hayamos tenido ese temor ante algo? Nuestra mente dice, toma, ahí tienes la imagen, ya la tienes, la justificación, has visto al diablo, ya pum, te lo represento. De tal manera que como esa asociación de ideas es inmediata, parece que lo has visto en ese momento. Repito, en el mismo instante que sales corriendo, nuestra mente hace ese trabajo. Si no has mirado, ¿cómo sabes que había algo ahí? Y el cerebro dice, vamos a justificarlo, ¿cómo? Toma, imagen del diablo. En un tiempo tan corto que realmente tenías por decir, sí, he visto al diablo. Y esa imagen te la crea el cerebro. Ese proceso, que supone un engaño para la persona, también lo es para los expertos que intentan averiguar si realmente ese sujeto vio algo o no lo vio. Y como lo cuenta de forma tan real, con un lenguaje no verbal tan sincero y con una situación tan flagrante, quien no tenga un medio de análisis pormenorizado que puede tener un neuropsicólogo en un hospital, termina por creerse esa experiencia. Porque realmente, para la persona, si lo analizamos sin todo tipo de maquinaria, realmente ha tenido esa experiencia. Está la imagen en su mente, está el momento en el que salió corriendo, está la sensación emocional de correr, el pavor, el sudor frío, la taquicardia, está toda la información ahí metida. Solamente, de manera fehaciente, falta un dato, que realmente no estaba en el testimonio. Solamente se había caído un martillo de encima de un mueble que había pegado un golpe en el suelo. Se acabó. Y así funciona el miedo y así puede distorsionar el miedo la realidad a cualquier persona.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
¿Esa pérdida de control o de las emociones podrían explicar en parte la razón por la que muchas personas afirman que ven fantasmas o que viven fenómenos paranormales, José?
Sí, porque, claro, todos los fenómenos paranormales se pueden explicar desde el punto de vista de un cerebro que tiene una disfunción. Todo. Claro, démonos cuenta, el cerebro que no funciona bien es capaz de creerte un motor de alucinaciones y esa persona, pues, no tener una, tener muchas. Y sí, es verdad que hay medicación, es verdad que se pueden tomar todo tipo de medidas para que esa persona vea atenuada esa forma de en la que se manifiestan esas alucinaciones, pero lo que es verdad es que si hay un daño en el cerebro, pues esto se va a repetir. Y de esa forma, en las experiencias paranormales, pues hay muchos pacientes que han vivido realidades que solo estaban en su cabeza. Y el fenómeno es un fenómeno que llega desde dentro y que viene también a alterar las sensaciones. Pues claro, a ti la sensación que te da es que aquello es real.
Claro.
E incluso le ves un volumen, físicamente lo estás viendo ahí a la vera tuya, sí, sí. A Jesús hay un tío sentado. Y tú dices, pero si aquí no hay nadie, José, pero es que ahí hay un tío sentado. Y es como si lo estuviera viendo y para él es real. Es decir, es algo muchas veces cuando lo vemos en una película que es Una mente maravillosa de Russell Crowe,
que
habla un poco del matemático que tenía esas visiones y a ti te la admiten durante la película y para ti que eran personajes reales. Y no voy a hacer spoiler, pero pega un giro que es tremendo, ¿no? Entonces, muchas veces, y él se pone bajo tratamiento y demás, y va atenuando aquello, pero algunos de ellos todavía estaban por ahí, sí. Y eran reales, incluso le hablaban, le daban consejos, que el consejo que te da es tu propio subconsciente,
claro.
El que te iba hablando, ¿no?
Sí, sí.
Como cuando en los sueños se nos manifiestan cosas, es tu subconsciente el que se manifiesta. independientemente de que puedan ser sueños premonitorios y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, por ejemplo, con las pareidolias, ¿no? Que están tan traídas y tan llevadas últimamente, que tú haces una foto, pues ahí hay un fantasma, es una mancha en la pared, ¿no? Pues el cerebro lo que nos dice es que hay una región que se llama el giro fusiforme facial y que está en el interior del lóbulo temporal y que a partir de ahí es una zona que evoluciona estrictamente en el ser humano. ¿Para qué? Para procesar las caras.
Claro, algo muy importante. Fijaos
para lo que evoluciona. Y de esa forma, bueno, pues cuando se producen determinados estímulos visuales y demás, pues eso lo que hace es que el giro fusiforme se desencadena, eso no se puede controlar, y oye, la percepción que se tiene de una cara es la percepción de una cara, ya está. Y el proceso tiene esa particularidad. Se puede provocar dando la información, se puede alterar, pero que de alguna manera las caras de Belmez, las apariciones de la Virgen en una tostada, pues todo eso es lo que nos viene un poco a hablar. Todo esto que podría también explicar todos esos fenómenos paranormales o incluso esos fantasmas de los que me preguntaba.
Al diablo se le considera el responsable de los pecados y de poner a prueba la fe. Y las personas que dedicaban su vida a Dios no estaban exentas de sus artimañas. Bueno, ahí está el propio Jesucristo, ¿no? Uh-huh. ¿Pudo eso haber provocado las alucinaciones de muchos místicos que decían haber visto al diablo o a la figura de la Virgen o un santo?
Depende de cómo veamos la historia, podemos tomarlo como efectivamente un contacto extraordinario con un ser demoníaco o celestial, o bien lo podríamos asociar a algún tipo de esquizofrenia, la cual pues en aquel tiempo del que estamos hablando, siglos atrás en el pasado, no había forma tampoco de diagnosticarla. Y lógicamente, pues bueno, dependía mucho de lo que se hubiera visto y de quién seas cuando lo hayas visto. En este caso, Sor María Coleta pues tenía una serie de alucinaciones graves, en algunos casos en las cuales aseguraba que el mismísimo Dios se le aparecía y que le daba mensajes, hasta el punto que era tan recurrente, pasaba tanto, que el propio clero pensó que realmente no era Dios el que se le aparecía, sino que era el diablo el que la tentaba.
Ya.
Y que continuamente le daba mensajes pensando que era Dios y realmente no lo era. Esta mujer, por supuesto, pues estuvo durante toda su vida con ese tipo de alucinaciones, las cuales pues les hacía que tuviera ese tipo de contacto espiritual con algo divino, y al final pues falleció sin saber realmente lo que pasaba. Bueno, otra de ellas pues lógicamente es Santa Teresa de Jesús, con esos éxtasis místicos,
claro.
Correcto. Y que además esta mujer, igual que María Coleta, también sufrió ese tipo de avatares sin que nadie pudiera solucionarlo. De hecho, incluso se hacían misas, se hacían una serie de ofrendas para intentar pues que Dios realmente mediase en todo ello y que el diablo dejara de tentar a estas personas. Fue infructuoso en muchísimos casos. Y realmente pues no sabemos si lo que vio fue al mismísimo Dios, algún tipo de entidad espiritual o al mismísimo diablo. Pero lo que sí es posible que hubiera ocurrido, algunos expertos aseguran esto, es que ese exceso de creencia mística o espiritual podría haber provocado algún tipo de reacción o respuesta cercana a la esquizofrenia, una respuesta esquizoide, y se materializase en su mente un contacto con una entidad, e incluso pues esa entidad es capaz de hablar, darle mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no era el mismísimo Dios ni el diablo. Por otra parte, pues quien cree realmente en que las religiosas estaban de alguna forma tocadas por un halo divino superior en percepción al resto de compañeros y compañeras del clero, pues piensan que realmente sí tenía ese tipo, sí sufría ese tipo de éxtasis y esas tentaciones por parte del mismísimo diablo que se aparecía. Teniendo en cuenta que es un lugar santo y que se supone que hay algunas restricciones por parte del diablo a la hora de entrar en un lugar como una iglesia o un convento, no sé exactamente cómo habría podido pasar esa barrera, si realmente nos atenemos a ese tipo de normas espirituales que existen entre esos dos mundos, entre el bien y el mal. Sea como fuere, para ellas fallecieron asegurando que el diablo o Dios se comunicaban con ellas. Para otros, pues bueno, ahí hay que sondear la historia y ver qué opinión tienen.
Ya. José, en la película Expediente Warren, obligado por el diablo, habla del inquietante caso de una persona que asesinó motivada por la presión del maligno y es un hecho que se ajusta a lo que se está tratando esta noche. ¿Qué le sucedió en la realidad al protagonista de esta triste historia?
Que tiene tela, ¿eh?, la historia, ¿eh?
Sí, porque está basado en hechos reales la película.
Exactamente, está basada en hechos reales, y no solo está basada en hechos reales, sino que además, pues tiene unos tintes que son bastante complejos, ¿verdad? Porque el caso comienza cuando el pequeño de los Johnson, David, se alarma y afirma sufrir el acoso de un demonio, y a él le echa la culpa de haber sufrido visiones y de haber visto fenómenos, en este caso, paranormales, y de tener terrores nocturnos. Bueno, quien haya visto la película, un poco, además, hay una versión, esta es la de El expediente Warren, pero hay una de Paranormal Witness, que es una serie que se usa en cadenas de TDT, que está mejor, la verdad es que está mejor tratado. Pero, bueno, ellos lo que hacen es que, después de un cura católico que va al sitio y tratan un poco, encargándose del caso, acaban tirando ¿de quién? De Ed y de los Rain Warren, que ambos, bastante cautos, hay que decirlo, pues dicen que...
Incautos, más bien diría
sí,
yo.
Sí, sí, sí. No, bastante cautos, porque ahora te voy a explicar el porqué, ¿no? Dijeron que estaba poseído por 42 demonios.
¡Hala ahí!
42 demonios en el pequeño de los Glaser. Sin embargo, digo que bastante cautos, porque realmente pensaban que eran 84.
Entonces, bueno, a la mitad de la lista.
Yo no lo sé, ¿no?
Se dividieron entre dos y Rome, tanto no pueden ser.
Entonces, ese fue el motivo por el que Arne se mudó con su pareja, David Glaser, y se fueron a otra zona, a Brockfield. Y a partir de ahí, bueno, vivieron en el piso superior de una residencia canina en la que ella trabajaba. Y a partir de este momento es cuando se produce la tragedia, porque según la propia Debbie, Arn comenzó a tener los mismos episodios agresivos que sufrió David en el pasado. Un día, Alan Bono, el casero, en uno de esos episodios que tuvo, además era un señor que, Alan Bono, que era alcohólico, se emborrachó, amenazó con pegar a la prima de Debbie, a Mary, de 9 años, y Art, bueno, pues tomó una navaja y le propinó, gruñendo como si fuera un animal, 5 puñaladas a Bono. Eso cambia bastante en la película, porque en Bruno, que es como se llama el casero en Obligado, sí, en vez de Bono le ponen Bruno, sí. Pues es una persona mucho más afable, aunque tenía los mismos problemas con el alcohol, sí, sí. El punto era diferente, ¿no? No le dan esa connotación tan agresiva que tenía. Sin embargo, la realidad es mucho más dura y mucho más seca. Sí. Fue entonces cuando saltó a primera línea mediática, porque tuvo una muerte violenta, y porque además, bueno, pues la propia Lorraine Warren salió en televisión asegurando que la muerte de Arn, y sobre todo el jaleo de David, pues era precisamente debido a que Arn estaba poseído por un demonio por culpa de una imprudencia que tuvo el joven durante el exorcismo. Esto, la forma en la que los Rain Warren entendía los fenómenos paranormales, piano, ¿eh? Porque esto no es, te saco un demonio, ese demonio, hay un cuerpo, pum, ahí. Eso lo habéis visto en muchas películas, ¿no? El mecanismo, los teólogos sin duda alguna lo podrían explicar mejor que nosotros durmiendo, y mejor que la mayoría de la gente que nos dedicamos al tema de misterio. Pero no es como es, te saco el demonio, se queda flotando a esperar un cuerpo nuevo. No es tampoco eso. Entonces, se dice precisamente eso. Y es aquí cuando va a surgir un tema complejo, porque, claro, eran años convulsos. Culturalmente, estaba Ronald Reagan, ¿os acordáis de aquel actor metido a presidente?
Sí, me acuerdo.
Que acusaba precisamente a Satán de todos los malos que tenía la sociedad americana, del comunismo, de todo hablaba mal. Y aquí es donde surge el punto raro. Se presentan a juicio, Arne allí, con un asesinato a sus espaldas, obviamente, y le dicen aquello de bueno, que por qué, ¿no? Que por qué había pasado aquello. Y realmente, pues surge la defensa del abogado. Muchas veces el abogado se coge un clavo ardiendo, y el clavo ardiendo se llamaba posesión. Y dice, teóricamente no, dice que era un joven que tenía problemas mentales, pero que también había sido poseído. Y ahí, bueno, pues ahí la verdad es que se queda todo bastante, bastante resumido y reducido a un caso que estuvo en primera plana de los informativos.
Bueno, me surge una pregunta en torno a esto, en el que se pone de manifiesto el eterno equilibrio entre el bien y el mal. Hemos hablado del diablo desde el punto de vista de las alucinaciones, pero dentro de estas mismas, ¿se podría tener alucinaciones con Dios?
Sí, sí. De hecho, hay un trabajo de unos neurocientíficos, concretamente uno de ellos, Uffe Scholl, de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, el cual vio que durante el rezo, en una serie de personas que se sometieron a una prueba, lógicamente, en el cual se analizó la actividad cerebral mientras que estaban rezando, hubo un aumento significativo de la respuesta BOLD, o sea, el hecho de sentirnos que tenemos una recompensa ante algo que no es tangible. Mientras que estaban rezando esa oración, su cerebro estaba pensando o actuando como si estuvieran consiguiendo una recompensa, de tal manera que les hacía pensar que había un ambiente espiritual alrededor de ellos y que allí se había manifestado la presencia de Dios mientras que estaban rezando. Algo que, por supuesto, viene arraigado en el ser humano desde que el hombre es hombre, porque nuestras creencias en algo que está por encima de nosotros, espiritualmente hablando, siempre ha sido, creo que es innato del ser humano, es algo que forma parte de él. Por lo tanto, sí, se puede tener una presencia, o en este caso sentir que hay una presencia celestial alrededor de quien reza, pero que puede ser que sea provocada por nuestro cerebro y la sensación de tranquilidad que le aporta precisamente ese hecho, ese acto de rezar. Por un estímulo que genere una respuesta. Si rezamos, tenemos bien. Si tenemos bien, estamos con Dios. Si estamos con Dios, está con nosotros. Así de sencillo.
Bueno, en vuestros años de investigación, y os pido que seáis lo más escueto posible, ¿habéis tenido algún, y no me vaya a decir ahora que te conozco, José Manuel, sí o no? Hombre, un poquito de
argumento. Desarrollalo.
Un poquito, pero ¿habéis tenido algún caso en el que la persona haya visto al diablo?
Yo sí, Emilio de la Piocha. No es coña, es que es así, es que le llamamos Emilio de la Piocha.
Ese vio.
Emilio de la Piocha nos citó en una obra, porque él decía que tenía una experiencia muy impactante que le había ocurrido en una carretera. Al principio el hombre empieza a explicarte todo aquello, está bien, y hay un momento en el que dice que ve al diablo, le ve al diablo. Que el diablo estaba con nosotros allí, él con la piocha en la mano, por eso le decimos Emilio de la Piocha. Y ahí, en este caso, lo que estamos es ante una persona pues que tenía esa alteración de la percepción, claramente. Una enfermedad, vamos.
Sí. ¿Jesús? No he tenido ningún caso, ni creo que lo vaya a tener, entre otras cosas, porque, vuelvo a decir, no creo en la presencia del diablo. Otra cosa es que después de lo
expuesto. Pero te lo pueden describir.
Sí, bueno, después de lo expuesto. Piense en el oyente que no creo en los fenómenos parapsicológicos. No, eso no es así. Creo en el efecto que tienen esos fenómenos parapsicológicos, en las consecuencias que dejan en objetos, en la persona, etcétera. Pero no, ni lo he visto a una persona que haya visto al diablo, ni creo que lo vaya a ver.
Bueno. La figura del diablo siempre ha sido temida por el ser humano, hasta el punto de que en todas las religiones existe el conflicto del bien y del mal, pero hoy, la noche más hermosa, hemos querido abordar este tema partiendo desde la ciencia y el interior de la persona, viendo al diablo como creación de la mente. Un tema apasionante e inquietante que esperamos que te haya resultado interesante.